GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
De esta manera comienza un nuevo GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay. Comienza una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina. Como hemos hecho a lo largo de estos meses, vamos a continuar el seguimiento de lo que sucede con el proceso de paz en Colombia. Se han abierto otros caminos a partir del resultado negativo del plebiscito. En estos días se habla de un acercamiento entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Esto tiene avances y retrocesos. Vamos a adentrarnos en el tema con un interlocutor de primera mano. Hablamos con Sebastián Quiroga, que es vocero nacional del Congreso de los Pueblos en Colombia. Además, en este programa hablaremos de integración energética, de la posibilidad de que Uruguay y Argentina comiencen a trabajar juntos. Vamos a hablar con representantes de los gremios de los sindicatos del gas de Uruguay y Argentina. Además, en el cierre conoceremos más sobre Fadei Bellinghausen, un navegante ruso, descubridor de la Antártida en el siglo XIX, que fue homenajeado por autoridades de Rusia y de Uruguay en la capital Montevideo. Vamos a dialogar con el presidente del Instituto Bering Bellinghausen para las Américas, Gerardo Bleier. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región. Comenzamos en Argentina porque este país multó a Bolivia por incumplir los envíos de gas pactados.
La empresa pública de energía argentina, ENARSA, multó por $2 millones a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por el incumplimiento en las entregas de gas durante julio pasado. A la hora de explicar el incumplimiento, la firma remarcó que se generó debido a la insuficiente producción de gas natural en una de las plantas productoras. El consumo interno de gas natural aumentó de 11 a 15 millones de metros cúbicos diarios, lo que generó un desbalance en los envíos programados a Argentina, según se explicó a través de un comunicado por parte de la compañía boliviana. Esta es la primera vez que ENARSA aplica una multa a la empresa boliviana, castigo que el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, le restó importancia denominándolo como pequeño. Además, García Linera se refirió a que los cortes en el suministro podrían seguir existiendo porque primero es el mercado interno y si aumenta la producción, dijo, se mantendrá la lógica de que primero es el mercado boliviano, luego el mercado de industrialización y luego son los mercados de exportación Brasil y Argentina.
Los cancilleres de los cuatro países que fundaron el Mercosur acordaron aguardar por el resultado de la mediación del Vaticano para intentar superar el bloqueo político en Venezuela antes de evaluar la aplicación de la cláusula democrática al país caribeño y su eventual expulsión del bloque.
Así lo informó al diario El País de Uruguay, Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, quien agregó que la posición paraguaya no es que el gobierno de Venezuela simplemente gane tiempo, sino que tome alguna medida concreta para descomprimir la situación. Los cancilleres nos vamos a mantener en contacto estos días, vamos a esperar el resultado de la mediación, queremos dar una oportunidad, pero no vamos a acompañar nada que viole el proceso establecido en el Mercosur, a diferencia de lo que hicieron con Paraguay, dijo el canciller. Loizaga señaló también que los cancilleres evaluaron que la situación de Venezuela es extremadamente delicada. Ojalá no derive en situaciones violentas, agregó.
Chile, el primer exportador mundial de cerezas, ha desarrollado unos cerezos enanos para rentabilizar las cosechas.
El árbol mide entre 3,5 metros y 4 metros de altura, lo que obliga a los recolectores a usar escaleras, gozar de un envidiable estado físico y exponerse a altas temperaturas, ya que la cosecha se realiza en los meses de primavera y verano. Por esta razón, un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile ha desarrollado técnicas para reducir el tamaño del árbol del cerezo y disminuir así los costos de mano de obra y aumentar la productividad. Un sistema de formación y conducción para el desarrollo del cerezo permite controlar el vigor de la especie para obtener árboles de menor tamaño, más productivos y que inicien anticipadamente la producción. Con el nuevo sistema se cosecha hasta 30% adicional de cerezas por hora en comparación con el sistema tradicional, lo que hace que el cerezo bonsai, así se llama, fortalezca el liderazgo exportador de Chile de esta jugosa fruta.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que fue suspendida la instalación de la mesa de negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El acto de instalación de la mesa de diálogos se tenía previsto para el pasado jueves 27 de octubre, pero fue aplazado por ahora. El Ejército de Liberación Nacional ha expresado en un comunicado que no se está incumpliendo nada, ya que el gobierno denunció que había incumplimientos y que la negativa del gobierno es a instalar la mesa de negociaciones de paz es una presión arbitraria. Según cifras oficiales, el ELN tiene unos 1.500 hombres y su participación en el diálogo con el gobierno es reclamado por varios sectores que consideran que solo se puede hablar de una paz general para Colombia cuando se logre esto con las dos guerrillas del país. Recordemos que está simultáneamente la situación con la FARC, que fue de alguna manera detenido el proceso a partir del no en el último referéndum realizado en ese país. Vamos a meternos en el tema del diálogo con ELN, porque simultáneamente a esto hay también sectores sociales de Colombia que están apoyando, impulsando este proceso. Uno es el Congreso de los Pueblos. Está en línea uno de sus voceros, Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia, y con él queremos conocer cuál es el clima que se está viviendo en estas horas. Sebastián, bienvenido a GPS Internacional. Y sobre todo queremos saber qué es lo que pasó, por qué el diálogo está demorado.
Bueno, pues lo que ocurrió el día pasado jueves fue que había programada la instalación, el abordaje de la agenda pactada entre el gobierno y el ELN. Ya había una agenda fijada el pasado 30 de marzo. Es una agenda que incluye 6 puntos. El primero es participación de la sociedad en la construcción de la paz. El segundo es transformaciones para la paz. El tercero es democracia para la paz. El cuarto es víctimas. El quinto, fin del conflicto. Y el sexto, implementación y verificación. Esa agenda se fijó hace ya más de 6 meses y esperábamos que este 27 de octubre, iniciara el abordaje ya público de la agenda. Previamente se habían hecho unos acuerdos entre el gobierno y el ELN que consistían en que el ELN iba a liberar a 2 personas antes del 27 de octubre y que se iba a liberar otra una vez iniciara el proceso de la ronda en la primera semana, y que a su vez el gobierno iba a habilitar 2 personas para que fueran gestores de paz del ELN e iba a realizar 2 indultos. Al día del 27 de octubre, el gobierno le estaba exigiendo al ELN, el ELN ya había liberado 2 secuestrados, le estaba exigiendo la liberación del tercero, y aún no habían sido puestas en libertad las personas que estaban en la disposición de ser gestoras de paz. Lo que ocurre entonces es que el gobierno dice que el ELN no ha incumplido, cuando el que no ha incumplido es el gobierno, y suspende unilateralmente la instalación de la mesa.
Y a partir de eso, ¿hay posibilidades de que se vuelva a hablar? Porque parece estar como cerrado el hecho de decir, bueno, hasta que el ELN no cumpla con tal, no hay diálogo. ¿Están así de poco flexible?
Pues lo que hemos podido ver es que este proceso entre el gobierno y el ELN ha tenido diferentes obstáculos que ha puesto fundamentalmente el gobierno. Condiciones unilaterales, condicionamientos, pues en general el proceso, que nosotros lo entendemos también como un temor o un rechazo a lo que el proceso ha venido planteando, es la necesidad de la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz. Nosotros pensamos que el gobierno le tiene miedo a esa participación, a esa dinámica que se plantea en esa mesa, y que en parte por eso ha puesto tantos obstáculos, digamos, a la discusión. Pero al mismo tiempo, porque ha dilatado la negociación y los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.
¿Cuál es la situación respecto al exdiputado Odín Sánchez? Según las informaciones que llegan a través de agencias, se dice que él está secuestrado desde abril pasado, y justamente esta es la razón por la cual Santos, bueno, toma la decisión que toma. ¿Esto es así? ¿Cuál es la posición que ha tomado el ELN? ¿Qué ha dicho públicamente?
Bueno, Odín Sánchez es una persona que está retenida en Canje por su hermano. Es una persona con vínculos con el paramilitarismo del departamento del Chocó, comprometida con actos enormes de corrupción en el departamento del Chocó. La deuda al Estado colombiano la suma de 5.800 millones de pesos por multas a raíz de sus múltiples infracciones. Y el ELN lo que ha planteado en la entrevista que realizó Pablo Beltrán el pasado lunes es que pues ellos tienen una política de impuestaje y de retenciones fundamentalmente a los sectores vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico. Ese es el perfil de la persona que el ELN tiene retenida. Nosotros lo que hemos dicho incluso es que si el ELN va a hacer una entrega de Odín Sánchez, tiene que entregárselos a la fiscalía, porque una persona con ese prontuario criminal, lo menos que debe hacer es rendir cuentas a la justicia colombiana.
Bien, otros aspectos que seguramente influyan en esta situación es lo que ha pasado respecto al diálogo con la FARC. Obviamente el gobierno tuvo un resultado negativo, de alguna manera una derrota, o por lo menos una postergación de lo que el gobierno pretendía en cuanto a esa búsqueda de paz. ¿Creen que esa situación influyó de alguna manera en la postergación de este diálogo, que el gobierno considera que es más complejo ahora tener un diálogo con el ELN?
Pues puede ser que esa haya sido la valoración del gobierno. Nosotros desde la sociedad, de las organizaciones sociales y políticas, hemos considerado lo contrario. Hemos considerado que el triunfo del no en el plebiscito del 2 de octubre, digamos, del rechazo a los acuerdos de La Habana, en los que el gobierno colombiano en esa campaña estuvo muy poco comprometido, pero que el triunfo del no en el plebiscito, aunque es, digamos, una derrota de la vía de la solución política, es una derrota del acuerdo de paz, sí habría una oportunidad y una posibilidad vincular a la gente que no se vinculó al proceso de La Habana a este proceso con el ELN y al proceso, digamos, de participación de la sociedad en la construcción de la paz en las dos mesas. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que este es un momento muy pertinente para que la mesa se inicie y para que se aborden esas temáticas y los planteamientos de la participación. Ya como el gobierno lo vea, ahí sí no te podría, pero lo que te decía ahora, yo nosotros consideramos que en parte los obstáculos que el gobierno le pone a este proceso tienen que ver con que el ELN plantea el tema de la participación, que la sociedad se ha dispuesto a la participación y de que al gobierno eso no le gusta tanto.
Justamente, este acuerdo es distinto en el sentido de cómo está rodeado desde la sociedad civil, ¿no? Justamente, quiero preguntarte de qué manera y cuál es el papel que cumplen sectores como el Congreso de los Pueblos, que ustedes representan, y también para explicarle a la audiencia quiénes son, de dónde vienen y qué génesis tiene esta organización.
Bueno, el Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político que tiene 6 años de existencia, digamos, como expresión organizativa no tiene muchos años, pero recoge tradiciones de lucha históricas casi centenarias en Colombia. Articula la lucha contra la explotación petrolera en los territorios colombianos, que ha llevado adelante el abuso de parte del Congreso de los Pueblos. Recoge las luchas campesinas que por décadas han peleado el derecho a la tierra, a la tenencia de la tierra, a la no concentración, al no latifundio. Articula la lucha del movimiento estudiantil, articula la lucha de los movimientos de mujeres, viene articulando e impulsando de manera muy fuerte la construcción de movimientos urbanos en defensa y en la perspectiva de construir ciudades para la vida digna. Y nos hemos planteado construir a partir de esas propuestas de todos esos sectores una propuesta, decimos nosotros, de país para la vida digna. Es decir, en este país, no, en Colombia no ha habido una propuesta de país para la gente, para que la gente viva bien, para que los territorios florezcan, para que la vida pueda desarrollarse, sino ha habido un modelo de país para que unos poquitos se enriquezcan. Y nosotros planteamos la necesidad que estos sectores y esta diversidad que habita este país construya una propuesta que reivindique su dignidad, que reivindique sus derechos, que reivindique, digamos, su condición de sujeto social y político.
¿Y de qué manera acompaña el proceso de este entonces de paz? ¿Cuál es su participación? Sí.
En esa perspectiva, realizamos en el año 2003 el Congreso Nacional para la Paz, y de ahí salieron una serie de mandatos y de propuestas que hemos venido adelantando y que se concretan en algunas ideas pues muy básicas. Primero, que respaldamos el proceso de solución política entre el gobierno y la guerrilla, que creemos que esa es la vía para superar la confrontación en Colombia. Dos, que en todo caso ese proceso de solución política va mucho más allá del silenciamiento de los fusiles, porque en Colombia ha habido confrontación armada porque se han presentado unas condiciones sociales y políticas que han generado esa confrontación. ¿Cuáles condiciones? La exclusión política, los magnicidios políticos, el asesinato a partidos, a líderes, a personas que han representado otras opciones políticas. ¿Qué otra causa estructural? La concentración de la tierra ha sido una causa de conflicto en Colombia históricamente. Entonces nosotros decimos, el problema de la paz no es solamente el problema de los fusiles, es también el problema de las causas que generaron que esos fusiles se usaran. Segunda idea, la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que implica abordar unos conflictos y unas problemáticas. Tercero, que como la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, la paz necesita de la participación de la sociedad colombiana, porque no han sido solamente la insurgencia y el gobierno quienes han hecho parte de la dinámica del conflicto, sino que la sociedad colombiana, en su condición de víctima, ha hecho parte de ese conflicto. Y en la sociedad colombiana tiene muchas cosas por decir frente a este tema de la paz, que el 68% de la gente no se exprese en el plebiscito que se realizó el pasado 2 de octubre, indica que hay una necesidad de abrir unas puertas para que la gente pueda expresarse y pueda participar. En ese sentido, con esas tres premisas, respaldo a la solución política, una agenda de paz que va mucho más allá del silenciamiento de los fusiles y una participación protagónica y decisiva de la sociedad, nosotros hemos venido construyendo la propuesta de la Mesa Social para la Paz, que es una propuesta de participación en la construcción de la paz que hoy tenemos la posibilidad de ponerla a jugar en la Mesa de Quito. La Mesa de Quito, entre el ELN y el gobierno, en el primer punto dice participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y el gobierno y el ELN dicen que es necesario o será necesario que la sociedad les presente un mecanismo. Nosotros estamos trabajando para que ese mecanismo sea la Mesa Social para la Paz, que es una iniciativa que parte de estos tres enfoques que te planteé inicialmente.
Sebastián, finalmente, para poder resumir esta entrevista, que seguramente da para mucho más y seguir conversando sobre el tema, ¿de qué depende de que esta negociación finalmente fructifique? ¿Hay que flexibilizar posturas? ¿Hay que simplemente dejar que el tiempo pase, que sea breve? ¿Cuál sería el camino?
Yo creo que aquí hay dos tareas importantes que hacer. La primera, me parece que el gobierno tiene que revisar la voluntad política que tiene de cara a la negociación. El gobierno, como te decía, ha incumplido los acuerdos a los que ha llegado con el Ejército de Liberación Nacional, de la misma manera lo hizo con las FARC, y ha jugado mucho más a una lógica de imposición que de negociación. Tiene que ver con que el gobierno colombiano siente que ganó la guerra, aun cuando no haya podido exterminar por la vía militar a las insurgencias en Colombia. Ahí hay una tarea y un elemento fundamental tanto para el proceso con las FARC como para el proceso con el ELN, y es la voluntad que el gobierno tenga realmente de dialogar y de negociar. Pero la segunda tarea, que es la tarea más importante, es que la sociedad colombiana, y me parece a mí que la sociedad latinoamericana, los medios, las personalidades políticas, los partidos, los movimientos sociales, en fin, que ha sentido la paz de Colombia como un asunto de la paz de América, de la paz del continente, debe aumentar su clamor para que la mesa con el ELN se instale y para que la participación pueda ser un elemento clave ahí en esa mesa de negociación. Yo creo que con la voluntad política del gobierno y con la actuación protagónica de la sociedad podremos darle un empujón a la mesa de negociación, porque me parece a mí que el Ejército de Liberación Nacional ha estado en toda la disposición desde hace varios años de abordar la agenda, de iniciar el proceso e incluso de llevar esto a un acuerdo de dejación de armas, como lo han planteado explícitamente.
Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia, gracias por haber estado en este primer contacto aquí en GPS Internacional, y estaremos siguiendo la evolución de los hechos.
Fabián, muchísimas gracias y seguiremos en contacto.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Es un viejo proyecto que está en debate, es un proyecto que viene incluso del gobierno anterior en Uruguay, de José Pepe Mujica, es un proyecto que aún queda pendiente y que está en avance. Tiene que ver con la integración energética y tiene que ver con Uruguay y con la República Argentina. Este proyecto de planta regasificadora que tendría su construcción en Uruguay, pero que también le permitiría llegar con suministro hacia la Argentina. Es un tema que estuvo presente en la última reunión entre presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri en la residencia de Olivos y que también preocupa a los trabajadores de ambos países. Por eso hay coordinación hoy entre los trabajadores del gas de Uruguay y de Argentina. Dicen los obreros que esto traerá beneficio al Uruguay desde la disminución del costo energético para la faz productiva, la generación de puestos de trabajo y la elevación de la calidad de vida de los uruguayos. Pero también hay cuestiones vinculadas a cómo esto puede favorecer a la Argentina, que tiene un déficit energético especialmente referido al gas natural. Está en línea Martín Guerra, que es del Sindicato de Trabajadores del Gas en Uruguay. Martín, bienvenido a GPS Internacional. Y la primera pregunta es, ¿por qué es necesaria o por qué es buena una nueva planta regasificadora?
Y sería fundamental, no solo para los trabajadores que estamos en este ramo, porque si no hubiera gas, nos quedaríamos sin trabajo, los 45.000 usuarios que hay en todo el país se quedarían sin energético, y además abarataría bastante los costos de generación eléctrica, de suministro a los hogares, de la industria. La industria tiene un déficit importante de energía. La energía para producir cualquier industria. El otro día estuvimos conversando con empresas que fueron recuperadas, como Envidrio, yo creo que traería antiguamente, y ellos se les hace muy oneroso el poder producir, justamente por el costo energético. Y con el gas natural, a través de una regasificadora, tendrían gran cantidad de combustible y además a buen precio, ¿no?
Claro. En cuanto a fuentes de trabajo, decías que es muy importante la posibilidad de
En cuanto a puestos de trabajo, puestos directos en las empresas distribuidoras, nosotros estuvimos haciendo algunos cálculos y bastante conservadores, ¿no? De poder ir creciendo las redes en 5 años, por ejemplo, hacer 240 kilómetros de cañería. Eso implica en puestos fijos dentro de las distribuidoras unos 30 o 40 personas, que no, aparentemente no es tanto, pero sí implicaría mucho en lo que es la obra en la construcción, porque, bueno, hay que extender las redes, hay que hacer cañerías en los edificios, en las casas, y nosotros estábamos calculando en el entorno de entre 600 y 1.000 puestos de trabajo en 5 años, ¿no? Que no es despreciable.
Claro. Esto es la realidad para el Uruguay, pero, exacto, por ejemplo, para la Argentina, ¿cuál sería el beneficio?
Y la Argentina en este momento tiene un déficit energético brutal. Argentina tiene un consumo diario de 150 millones de metros cúbicos de gas y produce solo 100. O sea que está importando, tiene que importar sí o sí, o a través del gas natural licuado, porque Argentina tiene dos plantas regasificadoras, una que está en Bahía Blanca y otra que está en Escobar, y también importa a través de ya gas regasificado de Chile, ¿no? El tema que tiene Argentina con esto que importa es que se le encarece mucho el llegar al punto de mayor consumo, que es el Gran Buenos Aires. Bahía Blanca porque está a 700 kilómetros, y Escobar porque el calado del puerto no le permite entrar con los barcos a plena carga. Entonces tiene que ir con barcos a media carga, lo que eso le encarece mucho. Y contar con una regasificadora acá en Uruguay, tiene el gas a 200 kilómetros del punto donde ellos más lo precisan, ¿no? Uh-huh. O sea que para Argentina sería fundamental.
Claro. ¿Cuál es la lectura que tienen los trabajadores de estas claramente idas y vueltas que ha tenido el proyecto? Recordemos que fue como una insignia de la gestión de José Mujica en el gobierno anterior. Luego hubo una serie de dificultades que de alguna manera trancaron la viabilidad del proyecto y hoy parece volver a rediscutirse.
Claro, yo no creo que lo que se haya puesto en cuestión es la viabilidad del proyecto. El tema es que si cuando empezó la construcción de la regasificadora no hubiera habido problema con la empresa OAS, que tuvo grandes problemas y vinculados a los problemas con Petrobras, la regasificadora ya estaba terminada y trabajando y funcionando. cosa que en este momento no se pudo dar. Pero bueno, no se dio, y ahora el tema es que, como en este momento Uruguay apostó mucho a las energías renovables, como la energía eólica, la biomasa y todo eso, uno puede llegar a entender que en este momento capaz que no lo necesita la UTE todavía para generar electricidad. Pero eso lo ha dicho la gente de UTE, y eso es una verdad a medias. Porque la energía eólica, el parque eólico que tenemos, que es mucho mayor de lo que habían planificado en un principio, tiene que tener sí o sí un respaldo hidráulico. Porque cuando no hay viento, esa energía que no genera, la tenés que generar con el hidráulico. Y si tenés un año seco, no tenés manera de cubrir ese déficit. Entonces, sí o sí tenés que apuntar a lo que es la generación por un energético firme, como es el gas natural, ¿no? Y eso, si en lugar de hacerlo con gas natural, lo haces como hoy en día, con gasoil, el costo es brutal. Se calcula que usando gas natural en lugar de gasoil, los costos se disminuyen a la mitad.
¿Y les da expectativa lo que parece ser claramente un nuevo relacionamiento entre gobiernos, estas últimas señales que se han dado los presidentes Vázquez y Macri, como en la última reunión?
Sí, nosotros tenemos unas grandes expectativas, ¿no? Pero primero que nada, porque tenemos una preocupación quizás que mayor que la construcción o no de la regasificadora, que se trata del tema de que en abril del año que viene, abril 2017, se termina el acuerdo entre Argentina y Uruguay de exportarle gas a Uruguay a Argentina. Y si no se renueva ese acuerdo, el Uruguay se queda sin gas. Y si el Uruguay se queda sin gas, los 45.000 usuarios estos quedan sin energético, que es prácticamente imposible cubrirlo con garrafas, porque hoy en día somos deficitarios con las garrafas, tenemos problemas todos los años. Es imposible cubrirlo con electricidad, porque la gente no puede cambiar todo el sistema de vida de un día para el otro. Entonces es un tema que es muy importante. Y además, las dos empresas distribuidoras tendrían que cerrar y nosotros quedaríamos en trabajo también.
Claro. O sea que es un asunto que para los trabajadores es muchísimo más urgente de lo que parece en la agenda institucional.
Exacto. Para nosotros lo que urge, lo urgente hoy en día, es la definición, ya te digo, del acuerdo entre Argentina y Uruguay de continuar con el suministro hasta que esté la regasificadora. Y si no está la regasificadora, de la misma manera, tiene que estar ese acuerdo, porque si no, ya te digo, nos quedamos sin gas. El único, digamos, Uruguay en un momento tomó una decisión que nosotros lo anunciamos en su momento, estamos hablando de los 90, no me acuerdo bien el año, tomó la decisión de depender exclusivamente de que Argentina le exportara gas. En aquel momento nosotros dijimos que Argentina no podía ser exportador neto porque no tenía los recursos naturales como para poder hacerlo por mucho tiempo. Y bueno, y eso se dio. Y es el problema que está teniendo Argentina ahora. Argentina tiene, como te decía hace un rato, 150 millones de metros cúbicos de consumo diario y puede generar nada más que 100. Y eso implica que reglamentariamente y por ley, Argentina no puede exportar gas siendo deficitario, estando importando, que es lógico. O sea que este acuerdo tiene que ser un acuerdo bastante particular para que nos sigan entregando el gas a nosotros.
Martín, yo te agradezco mucho por este contacto, por clarificarnos cuál es la visión de los trabajadores.
Una cosa que me quedó ahí en el tintero.
Dime.
Porque estamos, obviamente nosotros el otro día fuimos a una movilización en el Ministerio de Industria. Estamos bastante a ciegas con esto porque, bueno, nadie nos informa en qué están las negociaciones. Sabemos que hay un acuerdo marco, dijeron, que implica lo que es la regasificadora, el suministro de gas, el suministro de energía eléctrica de Uruguay a Argentina, el costo, todo eso, ¿verdad?
Sí.
Pero no tenemos nada claro que se haya firmado y que haya acordado. Pero lo que tenemos ahora próximamente, que es importante que se sepa, el lunes 7 nos va a recibir el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para hablar de este tema, ¿no?
Bien, bien.
Yo para que más o menos se sepa y, bueno, en su momento capaz que podemos también aportar algo más a la información.
Claro, ahí lo concreto es si existe o no un acuerdo con Argentina.
Exacto.
En cuanto a que si la planta finalmente se construye, Argentina compra el excedente de la producción, que era lo que se había hablado, ¿verdad?
Claro, nosotros inclusive nos hemos reunido con compañeros argentinos que están en este rubro, y ellos están convencidos, y no solo convencidos, sino que tienen la certeza de que Argentina sí o sí necesita el gas que le puede proveer Uruguay a través de su regasificadora. Al menos por 10 años, no sé, 10, 15 años. Porque es verdad que está el tema de Vaca Muerta en Argentina, pero para poder explotar eso le falta mucho tiempo todavía. Entonces, mientras tanto, Argentina sigue creciendo, y bueno, y la demanda también le sigue creciendo. Entonces necesitan sí o sí.
Bien. Martín Guerra, del Sindicato del Gas de Uruguay, gracias por haber estado en GPS Internacional.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
En este marco, mientras se discute la viabilidad de la planta regasificadora, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, informó que el próximo lunes va a discutir el tema con una delegación de la Central Sindical Única Uruguaya, el PIC-CNT. Consultado sobre la viabilidad del proyecto, Vázquez dijo que se está evaluando en profundidad y cuando se tenga toda la información se va a tomar una decisión. Reconoció que la dimensión del proyecto estará vinculada con las necesidades que pueda recurrir Argentina en materia de gas natural.
Argentina tiene un problema energético, se ha declarado la emergencia energética, pero tiene también muy buenos recursos energéticos a explotar. Por tanto, estamos estudiando también con el gobierno argentino la dimensión de lo que Argentina puede contraer durante cuánto tiempo. Y en función de eso y algún otro elemento, estaremos, como les decía, resolviendo. Después del 15 de noviembre vamos a tener datos mucho más sólidos.
Y queremos también conocer la posición de los trabajadores de la República Argentina. Hemos conocido qué piensan los uruguayos. Estamos hablando de integración energética. Estamos hablando de esta planta regasificadora y la manera que la Argentina también podría verse favorecida por esta nueva instalación en Uruguay. Está en línea Rubén Ruiz, es de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas Natural de la Argentina. Rubén, bienvenido a GPS Internacional. ¿Y de qué manera podría verse favorecida la Argentina y especialmente los trabajadores del gas con esta nueva inversión?
A la Argentina, que es un país que necesita importar una cantidad de metros cúbicos, de millones de metros cúbicos por día, le debería interesar que hubiera una planta regasificadora a unos pocos kilómetros de su ciudad más importante. Obviamente todas estas cosas tienen que ver con otras, que no son siempre conveniencias entre los países, sino que este es un negocio, y yo les comentaba a los compañeros que me parece que Uruguay tiene dos ventajas en esto. Una, que va a tener su puerto a 2.500 metros de Montevideo, y otra que tiene un gasoducto que ya está construido, que es parte de la Argentina y llega al Uruguay. Así que me parece que este tema de la integración depende más de la voluntad política de los gobiernos de que la conveniencia práctica, porque la conveniencia práctica existe, vale la redundancia, le convendría a los dos países, y Argentina podría tener gas natural más barato que el que está importando el día de hoy.
Claro. ¿Y ustedes ven esa voluntad política de los gobiernos de la que hablabas?
Yo lo que veo es que no hay datos claros de lo que están hablando los gobiernos. Ayer en este acto se notó claramente, los trabajadores de la industria del gas de Uruguay y de Argentina entendemos que esto es conveniente para los dos países y nos comprometimos a tratar de influir sobre los gobiernos para que esto se haga. Te voy a dar un dato. Nosotros usamos 150 millones de metros cúbicos por día, de los cuales importamos 50 millones. La planta regasificadora podría acercar a Argentina 6 millones, con lo cual puede haber un ahorro importante, digamos, y me parece que hay volumen suficiente como para que esto se haga. Lamentablemente, nos decían los compañeros uruguayos que no tienen datos de las negociaciones que están llevando adelante, y a mí me da la impresión de que esta negociación va a llegar con final abierto hasta el último momento, y yo les decía que me parece que 51-49 que sí se va a hacer, porque es conveniente y porque beneficia la dinámica laboral de los dos países también, ¿no?
Claro. Ahora, Argentina en este momento está importando, ¿es así?
50 millones de metros cúbicos por día importamos.
Uh-huh. ¿Y cuál es la explicación para eso?
Bueno, aquí hubo gobiernos, el menemismo, los gobiernos posteriores, que permitieron un grado de exportación más grande que el de la propia explotación. Aquí las empresas tenían la obligación de reponer la misma cantidad de metros cúbicos que exportaban, y eso ningún gobierno se lo controló, y evidentemente es un negocio lo suficientemente poderoso como para que cuando ningún gobierno controla, se desmadre. Esto es lo que pasó en Argentina y hoy tenemos una nueva realidad. Ahora nos quieren hacer creer que con Vaca Muerta vamos a resolver todos los problemas y eso trae beneficios y problemas nuevos. Entre tanto, en esa transición va a ser inevitable que Argentina siga importando 50 o más millones de metros cúbicos por día. Por eso creo que la planta regasificadora Gas Sayago es necesaria, no solo por la proximidad, sino porque en este tipo de negocios donde el gas viene de muy lejos, hay que asegurarse de tenerlo lo más cerca posible. Vos ten en cuenta que nosotros estamos importando gas de Chile, gas GNL de Chile, que ingresa a nuestro sistema norte de gasoducto y gas de Bolivia. Y el resto de gas viene de lugares tan lejanos como Trinidad, Tobago o Dubái. Así que me parece que es importante asegurarse ese gas que viene de tan lejos a un lugar lo suficientemente cercano a Buenos Aires, que es uno de los lugares de más consumo en Argentina.
Claro, también otra situación que se ha dado intensa en la Argentina es la polémica por las tarifas, ¿no? Donde el gas obviamente juega un papel muy fuerte por lo que significa para los hogares. ¿De qué manera esto puede impactar sobre las tarifas?
No, en este tema de la importación de gas licuado no, porque hay un precio internacional que todos los estudios indican que va a bajar en los próximos 5 o 10 años el precio del GNL, del gas natural licuado que después se transforma en gas natural para las redes. Por lo tanto, de hecho, hoy parte del gas importado en Argentina es más barato que el que producimos. Y esto tiene una explicación. Hay sobreproducción de gas natural licuado en el mundo y la va a haber en los próximos años. Así que me parece que no va a haber un impacto. En todo caso, será neutro o no va a haber impacto en contra de los usuarios por el precio del gas importado en los próximos años.
Ahora, ¿le preocupa a los trabajadores la polémica por las tarifas de gas? ¿Cómo le llega a la gente, al usuario?
Nosotros fuimos hubo solo dos sindicatos en Argentina que se opusieron con argumentos al aumento tarifario como quería el gobierno. Nuestro sindicato y Luz y Fuerza de Mar del Plata. Todos los demás hicieron silencio. Obviamente estamos preocupados y creo que hemos logrado, por lo menos, que la inmensa mayoría de los usuarios de la Argentina sepan qué es su boleta de gas. El precio de boca de pozo, el precio del gas, los impuestos, cosas que antes no pasaba porque su impacto era mucho menor. Ahora que va a ser mayor, todos estamos atentos. Perdimos la batalla porque a un precio menor, pero igual dolarizaron el precio de boca de pozo, pero ganamos otras de tal manera que pudimos reducir el impacto. Pero ya te digo, fuimos solo dos sindicatos de muchos que hay de la energía, los demás lamentablemente hicieron un silencio atroz o inclusive estuvieron de acuerdo. Esta es la realidad de la Argentina. Sé que es muy compleja quizás para que se entienda en Uruguay, claro, pero es lo que vivimos.
Muy bien. Rubén Ruiz, de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas Natural de la Argentina, gracias por haber estado en GPS Internacional.
Te agradezco la oportunidad de encontrarnos con los hermanos uruguayos y espero haber sido más o menos claro en lo que pensamos.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
En estas horas se realizó en Montevideo la ceremonia oficial de la entrega del monumento al navegante ruso Fadei Bellinghausen a la ciudad de Montevideo. Esto es en conmemoración de los 200 años del descubrimiento de la Antártida. Ahí hubo importantes autoridades regionales, como el primer vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Nikolai Fedorov, así como también autoridades uruguayas. Está en línea Gerardo Bleier, uruguayo, además, él es representante del Instituto Bering Bellinghausen aquí en Montevideo. Ya ha estado con nosotros aquí en GPS Internacional en esta producción de Sputnik. Gerardo, en primera instancia, queremos hablar de la importancia de lo que significa este obsequio para Montevideo, de lo que significa este monumento a Bellinghausen, y también conocer un poco más sobre él para que la audiencia tenga claro de quién se trata.
Sí, déjame decirte primero, aprovechando y agradeciendo esta llamada, que fue una experiencia la de hoy en la Plaza Virgilio de Montevideo, donde se instaló este monumento, esta estatua, esta obra de arte. Fue una experiencia casi cinematográfica. Ajá. Porque asistieron al evento el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el vicepresidente, como tú señalabas, del Congreso del Parlamento ruso, el embajador ruso, algunas autoridades locales, etcétera, y además una banda musical del Ejército Nacional de la República. Pero a la hora en que se realizó el encuentro, no sé si te comentaron,
sí.
Llovió fuertemente,
sí,
en
claro.
La ciudad de Montevideo.
Sí, claro, muy fuerte.
Y por eso me gusta contar lo que ocurrió, porque fue absolutamente cinematográfico. En un momento yo hice una brevísima introducción, que luego te voy a contar. Luego habló la autoridad legislativa de la Federación Rusa. Y luego comenzó a hablar Daniel Martínez, el intendente de la figura de Bellingshausen, justamente, el descubridor de la Antártida, un marino ruso formidable, y comenzó a granizar, lo cual, simbólicamente, hablando del continente de hielo, no dejó de ser muy celebrado por el propio intendente y por los asistentes al encuentro, que ya a esta altura la mayoría estábamos empapados.
Pero qué homenaje entonces a Bellingshausen.
Así que creo que el cielo decidió participar también del homenaje a este marino que se atrevió, en condiciones de navegación naturalmente, que no son las de ahora, a investigar la política del mundo y descubrir un continente. Luego, te señalaba recién, iba a comentarte lo que dije yo. En general no me gusta hablar de mí mismo, y más bien trato de pasar siempre que puedo desapercibido, pero creo que el comentario que formulé es pertinente para tu programa. Por eso lo reitero en sus líneas generales. Cuando inicié la ceremonia, la celebración, hice alusión a un fenómeno que no sé si habrás observado, pero que a mí me llama poderosamente la atención. Casi no se habla de amistad en los discursos de la diplomacia mundial. Hubo algunos momentos en el siglo XX, luego de la guerra, naturalmente, de las primeras décadas de posguerra, cuando todavía no había empezado la Guerra Fría, pero incluso ya con la Guerra Fría instalada, en la que el lenguaje diplomático se terminaba de constituir con una juridicidad mucho más sofisticada de las Naciones Unidas, se hablaba de amistad entre los pueblos, de amistad entre las naciones, y pese a que la Guerra Fría, digamos, fraccionó esa forma de hablar de la amistad, porque se hablaba de la amistad de un bloque con países que pertenecían a ese bloque y de la amistad de los otros bloques con los que pertenecían al otro bloque, pero se hablaba todavía de la amistad entre las naciones, es decir, que había relaciones estables entre las naciones, en las que la amistad, el espíritu de cooperación, era un rasgo. Desapareció radicalmente el término amistad en el lenguaje diplomático, pero lo que es más grave aún es que está desapareciendo en este momento el concepto, que es un nivel inferior al de la amistad, de formas de cooperación estables y más o menos igualitarias entre las naciones. ¿Eso qué revela? Eso revela que estamos en un momento de enorme fragilidad de la situación económica, geopolítica y cultural en el mundo. Y cuando estas situaciones de fragilidad, de tensión, en la que los amigos de hoy pueden ser enemigos de mañana, todo esto entre comillas, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar de amigos y enemigos. Me suena mucho a la teoría de aquel teórico del nazismo, Carl Schmitt, que creó esa teoría para discutir, debatir con los teóricos de la democracia de entonces, ¿no? En la época de la República de Weimar. Pero me parecía importante hacerte notar y comentarte esto, que naturalmente lo dije en exactamente 45 segundos porque se venía la lluvia, pero que lo había pensado tal como te lo acabo de denunciar ahora. Y creo que hay que reparar en eso. Hay que reparar, y la opinión pública del mundo tiene que tener conciencia de que estamos en una situación de una enorme fragilidad ante la cual, por eso mismo, es necesario informarse bien, escuchar atentamente muchas campanas, la opinión de expertos de diferentes sensibilidades para formar una composición personal sobre los acontecimientos y no dejarse arrastrar a una andanada, un aluvión de discursos propagandísticos que forman parte justamente de esa incapacidad de relacionarse las naciones en términos de cooperación, ya no de amistad, pero por lo menos de cooperación igualitaria. Y señalo esto como punto final, porque en el caso de las relaciones entre Rusia y Uruguay, más allá de las contingencias que han pasado en cada una de las naciones, y en particular en la Antártida, la colaboración entre científicos y militares rusos y uruguayos puede decirse con legitimidad es una colaboración de amistad.
Como que hay todavía seguramente muchas cosas por hacer, ¿no? Porque se trata de un continente, además, donde hay trabajo científico permanente, y sin duda Uruguay y Rusia en coordinación pueden lograr todavía más cosas.
Naturalmente, y por suerte eso se sigue desarrollando, tanto como otros aspectos de la relación comercial, de la relación cultural, del intercambio de información, que como te señalaba anteriormente, es tan relevante en este momento. Sobre todo los gobernantes, cualesquiera sea el nivel jerárquico en que se desenvuelvan, en que se desempeñen, tienen que, y no quiero señalar aquí una cosa categórica como un deber ser, porque no tengo la autoridad para hacerlo, pero lo voy a formular de otra manera. Aquel gobernante que no se tome el tiempo necesario para disponer de calidad de información con los involucrados directos en los diferentes conflictos va a errar en sus decisiones.
Gerardo, queremos hablar también de lo que es la conferencia de Valdai, y quería justamente plantearte, aunque sea brevemente, algo al respecto, porque allí también se habla de temas de cooperación. Conocer un poco más de qué se trata esa cumbre para que la audiencia lo conozca, y sobre todo, qué puede surgir de ahí o qué surgió de allí.
Bueno, como tú sabes, con mucha frecuencia hay grupos de interés en el mundo, de diferente naturaleza, que bajo diferentes designaciones realizan conferencias mundiales en las cuales procuran poner en la agenda geopolítica global tal o cual tema. Y invitan a esas conferencias a autoridades de tales instituciones o consultores privados o premios Nobel o intelectuales respetados. En los últimos años, muchas de las conferencias que se desarrollaron en Occidente, desgraciadamente, están muy cargadas de un contenido ideológico. Otra vez, volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Parece como que está resultando difícil en Occidente estimular deliberaciones democráticas realizadas en una lógica de racionalidad no ideológica, sino fáctica, el estudio de los fenómenos tal cuales estos ocurren. Y todo se carga de un tinte ideológico detrás del cual, naturalmente, hay intereses privados, intereses particulares que procuran lograr determinada cosa, una influencia mayor, una involucrarse en asuntos internos de otra nación, etcétera. Y la conferencia de Valdai, francamente, tiene un enorme mérito porque es un esfuerzo por promover una de estas instancias, pero con una sensibilidad muy pluralista, muy abierta, para dar lugar precisamente a que el intercambio de opiniones y con la calidad de información, el mundo reciba, los tomadores de decisión reciban, del mundo reciban, los suficientes elementos, análisis, datos estadísticos, datos fácticos, con los cuales tomar decisiones. De modo que se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio, en uno de esos tantos espacios, no quiere decir que sea el único, en que se hace un esfuerzo por darle mayor calidad, consistencia a la información que necesariamente en un momento tan complejo como el que vive la humanidad tienen que disponer las élites para tomar decisiones.
Gerardo Bleier, gracias por haber estado nuevamente en el programa. Queríamos conocer un poco más sobre esta actividad, sobre Bellingshausen, también hablar sobre la relación entre Rusia y Uruguay, sobre Rusia y el sur del continente. Gracias por aportarnos también tu conocimiento nuevamente en este programa y volveremos a estar en contacto pronto.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y hasta siempre.
Nos estamos despidiendo en un nuevo GPS internacional. Estamos a través de Radio Uruguay 1050M, la radio pública del Uruguay, y también a través de la agencia Sputnik y su página mundosputniknews.com. Allí, junto a Marcos Metol, hablamos de algunos temas de la agenda informativa mundial. En este caso, hablaremos de la situación de violencia en Mosul y en Alepo.
¿Qué tal, Fabián? Las tropas iraquíes se encuentran apenas a cientos de metros de Mosul y pueden entrar en la ciudad en las próximas horas, según informó un mando del ejército de Irak que lleva a cabo la operación para liberar esta localidad de los yihadistas. Las tropas de Irak consiguieron entrar en el barrio de Karama, situado en la parte este de la ciudad.
¿Hay un avance sobre Mosul?
Sí, es un avance decidido. Recordemos que el pasado 17 de octubre comenzó una campaña militar a gran escala para recuperar Mosul, la segunda de Irak, que desde junio de 2014 permanece en manos de Daesh, el autodenominado Estado Islámico. En la operación participan unos 30.000 militares iraquíes y las milicias kurdas, los Peshmerga, a los que apoya desde el aire una coalición de más de 60 países liderada por Estados Unidos.
En ese marco, el Estado Islámico ha perdido territorio y recursos.
El ejército iraquí ya recuperó 56 pozos petroleros que estaban en manos del grupo terrorista Daesh. Los pozos estaban situados cerca de la localidad de Al-Qayara, al sur de Mosul. Mientras tanto, el jefe de operaciones en la provincia de Nínive comunicó que las tropas iraquíes iniciaron el asalto al centro del distrito de Al-Hamdaniya, al este de Mosul, y que fueron eliminados decenas de combatientes de Daesh. Los terroristas de Daesh ya están al límite de su fuerza, según comentó Sputnik el kurdo yazidí Neusal Esi, quien participa en la operación para liberar Mosul de los yihadistas. De acuerdo con Esi, los militares iraquíes siguen recuperando el control de decenas de barrios de la ciudad. Luchamos por un Irak democrático y laico y estamos dispuestos a liberar Mosul y al pueblo yazidí del terrorismo de Daesh, cueste lo que cueste, declaró. Los yihadistas ya no pueden llevar a cabo acciones militares completas y solo son capaces de explotar coches y trampas explosivas. Por su incapacidad de combatir como lo hacían antes, recurren a los actos terroristas con coche bomba. Esto es lo único que son capaces de hacer ahora, agregó Esi.
En esta acción participan muchos países. ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se relacionan?
La operación de la coalición en Mosul ha sacado a la luz los problemas entre Turquía, Irán e Irak, especialmente por la insistencia desde Ankara en participar en la operación. Turquía más de una vez ha comentado su deseo de participar en la operación en Mosul, pero la presencia turca al norte de Irak ha causado indignación en Bagdad y los partidos chiitas, principal fuerza del parlamento iraquí. Mientras tanto, Recep Tayyip Erdogan, mandatario otomano, ha destacado en repetidas ocasiones el derecho histórico que tiene Turquía sobre esta región, asegurando que Kirkuk y Mosul fueron alguna vez ciudades turcas. Por su parte, Estados Unidos ha llamado a Turquía a respetar la soberanía y la integridad de Irak, respetando la opinión del gobierno iraquí, aunque no niega que la participación turca pueda ser necesaria. Por ahora, Turquía e Irak acordaron que la base de Bayika se utilice por toda la coalición, incluidos los turcos.
Pasamos a Alepo ahora, porque hay una situación realmente grave donde hay civiles acorralados.
El enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, está aturdido por el incremento de los ataques contra las áreas residenciales en Alepo Occidental, dice el comunicado del servicio de prensa de Mistura. La parte occidental de Alepo está controlada por las tropas gubernamentales. Los extremistas de distintos grupos que se encuentran en el este de la ciudad atacan las áreas residenciales de otras partes de Alepo. Cabe recordar a los que creen que realizar ataques es necesario para levantar el asedio de Alepo Oriental que nada justifica el uso desproporcionado e indiscriminado de armas, incluidas las pesadas, en las áreas residenciales. Eso puede corresponder a un crimen de guerra, declaró De Mistura. El domingo se informó que los terroristas utilizaron armas químicas, bombas con gases tóxicos, en un ataque en el suroeste de Alepo.
En Alepo, los gobiernos de Siria y Rusia vienen trabajando conjuntamente contra los yihadistas.
El 18 de octubre, Rusia y Siria suspendieron los bombardeos contra los grupos terroristas en el este de Alepo y establecieron el día 20 una pausa humanitaria para que civiles y combatientes abandonaran esta parte de la ciudad, que se prolongó por 3 días. El 23 de octubre, al expirar la pausa, el ejército sirio y las milicias populares iniciaron una operación a gran escala en el sur de Alepo para expulsar a los terroristas. Los 8 corredores humanitarios establecidos para la salida de los civiles y los radicales que deponen las armas sigue funcionando hasta la fecha. Continuaremos, Fabián, el seguimiento de las ofensivas en Mosul y Alepo en los próximos programas, seguramente con más novedades.
Perfecto, Marcos, gracias. Vamos a recordarles también que estamos a través de nuestras redes, @GPSInter en Twitter, la página de Facebook GPS Internacional, que nos pueden escuchar a través de Radio Uruguay y de MundoSputnikNews.com. Hasta el próximo GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.